Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
¡Ho, ho, ho! ¡Bienvenidos, gente, a Weirdos Podcast! Aquí, en un set diferente, donde se siente el espíritu navideño, como verán, estamos en nuestro elemento.
Yo me siento súper natural, como si me hubiera acabado de levantar.
Yo vengo a darle 100 puntos a cada casa de Howard.
¿Y qué pasó con Pepe?
Pepe no está aquí, yo soy el profesor Albus Dumbledore, mejor conocido como el trasero de Howard. Gracias.
Y okay, yo vengo a ponerle el ho al ho, ho, ho.
Bueno, como pueden ver, aquí estamos preparados con muchas ganas para hablar de lo que es la Navidad y muchos temas en particular. A Dumbledore, director, ¿le gustaría darnos un pequeño resumen de lo que vamos a estar hablando hoy?
Primero que nada, yo no soy Dumbledore. ¡Yo soy Pepe!
¡No! Que no mames,
he hecho
otra
un
vez.
Rubí. Myself. Ay, gracias. Que ya estaba bien asado, ¿no? ¿no? O sea, sí lo hago, pero que me paguen. Si me pagan, con todo gusto me voy a disfrazar donde quiera que me inviten, pero si no, bueno. Gracias. Ahora sí me presento, yo soy Pepe y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas muy importantes relacionadas con la Navidad, sobre todo nuestras experiencias propias, pero antes de eso, no olviden como siempre suscribirse, comentar, estamos como Weirdos Podcast, también en Spotify, Instagram, TikTok, weirdos.podcast y también tenemos nuestro Patreon.
Y a mí me llaman Ricardo, pero de día, porque de noche soy Rudolf, pero con eso dicho, pueden seguirnos en Patreon y tenemos a nuestros primeros seguidores, que somos nosotros mismos.
Claro.
Entonces, además, estamos invitándote para que ustedes sean las primeras personas que quieran acompañarnos en Patreon. Ya estamos empezando a bajar videos, a subir videos exclusivos que tenemos, partes de episodios especiales y introducciones y dinámicas especiales que tenemos para ustedes.
Tenemos muchos juegos, el juego pasado de las Drag Queens que a todo mundo le encantó, pues está en Patreon completito y hay muy buen...
Hicieron trampa.
Ah, por no, Dios, por Dios.
También vamos a tener una extensión del juego que vamos a tener en este momento, así que bueno, vamos a estar viéndolo.
Y si sientes que fuiste una persona buena este año y eso, necesito para tenerte en mi lista, tienes que estar en el Patreon.
Por favor.
Si no, you are a bad, bad girl boy.
Y como dicen aquí en Estados Unidos, te van a traer es coal, que es que, ¿cómo que se llama?
Carbón.
Una vara de carbón. Qué horror. Bueno. Y hablando de eso, parece que hay varias culturas diferentes, aunque todos somos de Latinoamérica, nosotros celebramos nuestras Navidades de manera diferente. Y ahora que vivimos en Estados Unidos, vemos que también la gente aquí la celebra de una manera. Entonces, como nuestra primera parte de esta Navidad, vamos a mencionar cómo celebramos nuestras Navidades en nuestro país de origen. Entonces, ¿quién quiere empezar?
Bueno, yo creo que en Venezuela es muy característico de nosotros. Hablamos demasiado de todo lo que comemos porque yo creo que una de las cosas que representa más a nuestro país es lo que consumimos y lo que nos gusta comer. Una de las cosas más importantes son el pan de jamón, la yaca, el ponche crema.
¿Qué es la yaca?
La ensalada de gallina y, bueno, la yaca, vamos a explicarlas como un tamal, pero relleno de un guiso que tiene alcaparras, que tiene aceitunas, que tiene diferentes condimentos y a veces está hecha incluso de pollo, de cerdo y de carne.
Mi abuela me las hacía sin la aceituna.
Bueno, okay. Algunos depende de la región, a veces le echan almendra, a veces le echan huevo, a veces le echan pescado, todo depende de la región, entonces cambia muchísimo. Ahí deben haber como 10 tipos o más diferentes de hallacas en la familia. He comido hasta hallacas de caraota y son
¿qué?
Buenísimas de frijoles negros.
Ah,
de hallacas de frijoles negros o de caraotas.
Caraoco, yo pensé karaoke.
Caraota.
Yo una vez ya probé las hallacas y efectivamente sí. Son muy parecidas a los tamales.
Tamales oaxaqueños. Este,
hay tamales, nosotros tenemos el tamal regular y el tamal oaxaqueño, pero efectivamente, o sea, el tamal natural es, o el original es de sal, pura sal, es nada más la masa, y a veces le puedes poner un poco de salsa. Y luego con el paso del tiempo se fueron mejorando y fueron cambiando. Y ahora los tamales ya son de pollo, de dulce. A mí me encanta el tamal de canario. Se llama tamal de canario, pero es un tamal muy dulce con mantequilla.
Sí, las hallacas son uno de los platos que tenemos también muy típicos. En mi caso, yo era muy fanático de la ensalada de gallina. Y la ensalada de gallina, el jamón, el pan de jamón.
Explica cómo es la ensalada de gallina.
Ensalada de gallina es como una ensalada fría que tiene como patatas, mayonesa, zanahoria.
Como una ensalada de papa, una ensalada rusa.
O sea, es la ensalada rusa para nosotros.
Y es muy buena, muy refrescante, muy buena. Y el pan de jamón es como un brazo gitano con jamón, aceituna.
No, un brazo gitano no, es como un cachito que también es venezolano, así que es difícil. Es como una torta de jamón. No, es difícil. Es difícil, es como un pan que tiene más jamón adentro, tiene pasas, tiene aceitunas y tiene pavo o tocineta. Y la ensalada de gallina, como una ensalada, digamos, no es una ensalada rusa, pero se parece a una ensalada rusa, pero le agregas la gallina, que es como un pollo esmechado, y también algunas personas le agregan manzana verde picadita pequeño para que tenga un sabor dulce.
¿Y la gallina
rico.
Tiene que ser gallina embarazada o sin estar embarazada?
Ah, no sé. Si
bueno, no sé,
depende de la temporada.
Al final depende de cómo te sientas. Pero yo tengo una pregunta muy importante para ti.
Diga.
Si me porto bien este día, me vas a dar 100 puntos para Hufflepuff.
Amiga, yo le voy a dar 500 mil puntos a Hufflepuff.
No. Yo ya le estoy diciendo que él no tiene autoridad durante mi día.
Señora, y hablando de Santa, bueno, vamos a continuar con nuestras tradiciones porque también hay mucho té, hay muchas cosas que tenemos que hablar.
Claro.
La comida en México, yo creo que a lo mejor ya ustedes la conocen muy bien, pero al menos con mi mami, ella siempre hace un pavo que lo hace a los tres quesos.
Sí.
A los tres quesos.
Uy, qué rico.
Y eso receta desde hace años. Cada año le cambia, le pone otro queso, que le pone manchego, mozzarella, Oaxaca. Y en otras familias lo rellenan. Okay. Si hay gente que no le gusta el pavo, como aquí a Ricardo.
Ricardo le caga, pero... Pero te digo una cosa, el pavo me caga porque es desabrido aquí en Estados Unidos. Le echan un coñazo de vainas en el relleno, pero al final el relleno no sabe nada porque no lo absorbe la carne. Pero si le pones una salsa de queso encima, te aseguro que me gustaría bastante. Mi mamá, por otro lado, hace pernil.
¿Qué es pernil? ¿Pierna?
Pernil es pierna de cerdo, tengo entendido. Y bueno, ese pernil nos sobra hasta para todo diciembre. Nos hacemos arepas, nos hacemos sándwiches de pernil, nos hacemos de todo.
Sí, y a todo eso le echan aceituna. El único cambio que yo he dado a la cultura es que yo no soy muy fanático de las aceitunas.
Él es un vendepatrio, señores.
Nada como cuando yo me comía mi hallaca y me metía mi pedazo de acá en la boca y yo sentía los sabores así como que saladitos, ricos de sabor. Y luego muerdes la aceituna y sientes ese sabor, esa acidez.
Bueno, que mira, que mira su cara de cómo está saboreando. Antes que nada, mamá, si estás viendo esto, mándame la receta. No te voy a escribir, me la tienes que mandar a ver si nos ves.
Y si lo estás viendo, cóbrale por el encargo.
A mí me encanta que a todo le agregan pasas, porque a mí me gusta mucho la comida dulce. Entonces, cuando agarro algo salado y de repente muerdo algo que es dulce, me encanta. Me gusta todo lo que es comida dulce. Pero también hay otras cosas que es como lo que yo hago mejor. Es el ponche crema.
¿Qué es el ponche crema?
El ponche crema es como una crema de mantecado. Ay, para explicarlo a los no venezolanos. No se me vayan a estar poniendo bravos. Yo sé que aquí somos medio.
Yo
como
soy
que
esta gente
como que de pan estos bichos son venezolanos, pero sí, sí lo son. Como si una crema que hacemos basada en flan o mantecado y caramelo. Y luego le echamos ron o le echamos coñac. También se puede hacer con coñac para que sepan que no estén hablando huevonadas.
Alcohólicas.
Sí, no, bastante coñac. Huevo, le echamos caramelo y queda súper rico. Entonces, al final imagínate como un helado de mantecado, pero con un sabor a caramelo y también con un toque de spiced, que le dicen como
qué
que
rico.
Un
poquito.
Si siquiera preguntarme, te darás cuenta que ya es una de mis bebidas favoritas.
Sí, claro. Bueno, acá nosotros en México tenemos el ponche.
El ponche.
Es, o sea, no es, obviamente no tiene crema. Ajá. Es una mezcla que pones a hervir y pones manzanas, caña, guayaba, bastan todas las frutas que te puedas imaginar, las pones.
Ajá.
Hierven.
Como una especiada o algo así.
Ah, no sé, pero o sea, todo ese líquido, todo ese concentrado hace un ponche o una bebida caliente, hirviendo, que es deliciosa, muy extremadamente dulce. Y o sea, cada familia lo hace de una manera diferente, pero al menos el sabor es muy similar y es delicioso. Y también yo creo que te gustaría, no sé si ya lo has probado, pero les gustaría.
No, pero ya me lo tienes que hacer.
Este señor le va a dar diabetes si no se cuida. No. Lo escucho aquí en Huerdos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Podcast, sígame para más consejos médicos.
Bueno, pero también no solo es la comida, sino cómo celebramos en la Navidad en nuestros países. Nosotros tenemos una costumbre de vestirnos muy bien el 24, reunirnos en familia, ir a casa de un familiar, o ser el host, la persona que va a dominar, mírame a mí. Coño, ¿cómo se dice? A liderar.
La persona que es la anfitriona.
La persona que va a ser la anfitriona.
Y es muy curioso porque, bueno, nosotros tanto en México como ustedes en Venezuela, nosotros celebramos el 24 en la noche, pero aquí en Estados Unidos como que el 24 es un día...
en la mañana.
Un día que lo celebran es en la mañana de Navidad.
A lo mejor van a misa, algunas personas van a misa o a la iglesia en la noche, pero para ellos es como un día cualquiera, hasta trabajan.
Sí, hasta que se despiertan, chequean los chicos, los niños rechequean sus juguetes en la mañanita, justo cuando se despiertan, y ese día es el que tienen todos libres, pero el 24,
no,
como si fuera normal. Pero bueno, es una cosa muy cultural.
O sea, es porque yo necesito que sean las 12:01, sí, para ir a buscar mi regalo. Bueno. No quiero esperar. Y entonces, eso creo que es una de las cosas bonitas, por lo menos en nuestro caso, que después del cañonazo de los fuegos artificiales, que así usualmente te das cuenta, empiezas a ver a la gente, a los niños salir a las calles, a jugar con sus juguetes. Me acuerdo cuando me regalaron una bicicleta y entonces todos los niños tenían sus patines, patineta, la bicicleta, todo el mundo andando en la misma cuadra. En algunos vecindarios cerraban las calles y las viejitas se traían sus sillas, se sentaban todos afuera y el olor a pólvora de tantos fuegos artificiales que se lanzaba. Increíble.
Bueno, por ejemplo, yo les voy a contar cómo es una fiesta tradicional en mi familia, porque todas las familias son diferentes.
Sí, es difícil.
Pero en mi familia, mi mamá, antes de que cenemos, tenemos que cantar posada. No sé si...
¿Qué es eso?
Pedir posada. Tradicionalmente, de acuerdo a la religión católica, José y María estaban buscando un lugar donde quedarse para tener al niño Jesús. Entonces van por varias casas y hay una canción muy tradicional que tocan la puerta y empiezan a cantar los de afuera. En el nombre del cielo os pido posada. Es una canción gigante que literal, o sea, tienes que estar leyéndola.
O sea, como que, como Caroline aquí en los Estados Unidos.
Algo así. Algo exactamente. Y luego los de adentro contestan. O sea, es una cancioncita que dura un rato y ya que termina la canción, pasa José, o sea, pasan los representantes de José María y luego nace el niño Dios.
Y se vestía.
Hay una canción en Venezuela que no, yo no soy muy seguidor de cultura en la parte religiosa, pero cuando estaba en la coral me gustaba mucho una canción que tenía que ver algo sobre que estaba en una ventana. No sé si estaban pidiendo posada, creo que no, pero sé que es como un villancico muy chévere que decía como que: aquí ha venido a despertar tus sueños.
Sí.
Me acaricia,
duro, abajo, arriba.
Mientras me engañabas con palabras de muerte.
Okay, ya una vez que entran los peregrinos, entran ya se juntan todos. Y ahora es el momento de arrullar al niño Dios. Entonces, toda
ya
la
va,
familia,
ya va, dita. Arrullar.
Arrullar.
Arrullar. Okay.
Entonces, todas las familias llevan una figurita de un niño Dios, algunos bien chiquitos, otras gigantes.
Sí.
Y tienen que cantar al arroro niño.
Okay.
Y eso también es como que dura un buen ratito. Y ya, al menos en mi familia y en muchas familias, ya que pasa eso, ya es momento de comer. Pero eso ya es casi a la medianoche.
Okay.
Y entonces mi mamá se estresa y ya está toda histérica porque ya todos tenemos hambre y mamá está toda la comida. Es un relajo.
Pero me gusta porque es como un cronograma de actividades.
Exacto.
que se hace para el evento, por lo menos en mi casa. O sea, todo el mundo sabía como a las 7 nos vemos en la casa de tu abuela, nos vemos en la casa de mi tía, y íbamos todos para allá, todo el mundo se iba vestido, nos sentábamos ahí un rato hasta que llegaba todo el mundo, pero no teníamos como un plan. Era nada más
estar ahí, pero es que eso es lo bonito. Sí. Eso es lo que yo quería traer, es como que ¿Cuáles son, para no irnos nada más a cuáles son las costumbres y eso, cuáles son los recuerdos que ustedes tienen bonitos de la Navidad? Porque coño, no vamos a hablar ahorita, estamos en un especial de Navidad, no vamos a hablar de té ahorita, después le dejamos el té y el drama. Pero ahorita quiero saber más o menos cuáles son los recuerdos bonitos que tienen de Navidad.
O sea, recuerdo cuando era muy chiquito y la familia era muy grande cuando mi abuelita estaba viva. Okay. O sea, todos los primos, tíos, era una fiesta de más de 30 personas, casas llenas, todo el mundo bailando. Yo tengo recuerdos de cuando tenía como 5 años. Con el paso del tiempo, obviamente, todas las familias van como que tomando
su... nostalgia eso, ¿no? Que al principio, no sé si es como una idea que tiene uno, pero yo digo que no sé si fue la circunstancia nuestra como inmigrantes o algo, pero al principio cuando eres pequeño te acuerdas que había demasiada gente. A veces me acuerdo de celebraciones navideñas donde eran 30, 40 personas en un solo lugar y tú te sentías súper cálido. Bueno, yo también tengo mucho tiempo que no celebro Navidad así con mi familia, con mi mamá y mi papá, pero aún así, a mis tías, todo el mundo, y eran como 50 personas. Ahora siempre son tus amigos, por lo menos con nosotros, o tal vez uno con la mayoría de las personas son como ciertos familiares que por lo menos están ahí con nosotros, y los que se fueron de Venezuela también están, digamos, solitos o con parte de algunos familiares que te quedaron. Entonces, a mí me gusta arrimarme mucho del lado de mis familiares que quedan por lo menos aquí y mi familia elegida aquí en Estados Unidos. Y bueno, también me gusta ver cómo están celebrando mi familia desde allá en Venezuela. ¿Cómo lo hacen ustedes?
¿Tú qué recuerdos tienes?
O sea, en mi caso, yo pienso que como Maracay no es tan grande, casi toda mi familia vivía en la misma redoma. Entonces era como que mi escuela, yo podía caminar de mi escuela a la casa de mi abuela y luego caminaría unas cuantas cuadras a mi casa y mamá trabajaría en su oficina que quedaba como a 2 cuadras de allí y luego a 2 cuadras quedaba la casa de mi tía y luego mi tía estaba a 2 cuadras de la escuela y habían otras stops por allí donde iba a visitar. Y era cool porque en la noche del 24, por lo menos, íbamos caminando a la casa de mi tía. Okay. Y entonces veíamos a la gente sentada por fuera, nos pasábamos por las bodegas. Había como un circuito de lugares para pararnos e ir a visitar.
Okay.
Entonces era super cool porque era como que vamos, salimos por las calles, ya quiero salir y quiero estar con mis familiares, con mis primos, sola. Y era algo que por lo menos cuando tú hablas de la Navidad, disfrutaba inclusive hasta más que los regalos. Obviamente, yo era muy selectivo con los regalos que yo quería. Yo hacía mis cartas al niño Jesús. Específicas, quiero esto.
Bueno, yo también.
Y si no puedes traerme esto, tráeme esto.
Carajito, que yo sabíamos lo que queríamos desde chiquitos.
Bueno, yo, en mi caso, o sea, al menos en mi familia, a lo mejor en muchas también mexicanas, nosotros, el día para pedir regalos es el día de Reyes, de los Reyes Magos.
Ah, como los españoles. ¡Wow!
En cambio, en la Navidad, o sea, como que sí lo celebramos, pero no hay un regalo como juguete. A veces hacemos como un intercambio de regalos.
Ustedes tienen muchas similitudes con la cultura española. Pues, porque, hostia, bueno, obviamente.
Coño, tía.
Creo que es obvio por qué. No, no quiero ser rata, pero no es obvio. Pero en Venezuela también fue colonizado. Pero nosotros no agarramos por lo menos el roscón de Reyes o esa
vaina. Si eres español, tú dinos.
En ese sentido, el 24 yo sabía que yo no iba a recibir ningún juguete o a lo mejor juguetes mínimos. Yo sabía que iba a recibir ropa. Y un niño que le den ropa de Navidad es una mentada de
marico. Y tú sabes que es lo más gracioso de todo. Que yo por lo menos en este año yo digo, coño, me gustaría que me regalaran unas medias.
Me encantaría que me regalaran
unas medias, un suéter, por favor. Sí, un par de zapatos.
Regálenos ropita. Ya tenemos muchos juguetes en esta casa, ya no sé.
Sí, ya, demasiado bueno. Mira, esta casa parece casa.
¡Ay, cállate! Censura. Nelio, censura eso.
Censura, pero palabra ya sabes, parece casa por el coñazo de juguetes.
Wow.
Mira,
wow.
Pero...
Ok, ¿no tienen ustedes el clásico que va y le dice a la abuelita o la mamá? Oye, pero ¿sí sabías que la Navidad es un invento de la religión y que no existe y que nada más lo hicieron para colonizarnos?
Coño, no era. Yo creo que tú eras ese niño fastidioso porque. Yo no me acuerdo de eso. Me acuerdo que venía la gente que te decía algo que no queremos decir en este especial sobre Santa Claus, pero siempre venía alguien que te decía lo de Santa Claus.
Eso es lo mínimo. Pero, o sea, hay
eso
gente.
Es lo mínimo.
O sea, yo siempre crecí creyendo más en la. En, o sea, mi familia católica era el niño Jesús. Mm. Era como que teníamos el nacimiento y teníamos la piecita y la poníamos después porque ya había nacido y todo eso. Y sí creía en Santa Claus y esas cosas, pero era como el Santa Claus que en la prepa, en el colegio, tiene un evento escolar que viene Santa Claus y te viene a traer unos regalos.
Mira el dúo de la historia.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
El dúo de la historia era el niño Jesús. Sí. El dúo de la historia.
Si los dos me quieren regalar cosas, que me regalen cosas.
Ustedes sabían, ajá, que la festividad del niño Jesús se festejaba más o menos como por el 8 de diciembre.
Tú pareces un rey mago.
Claro. Te pueden decir malhechor.
Malhechor.
En la historia antigua, Santa, ajá, Claus, Navidad se celebraba el 24 o 25 de diciembre.
Okay.
Uh-huh. Y el niño Jesús se celebraba más o menos como por el 8.
Okay.
En esa sí, la religión católica decidió mover. O sea, Santa Claus era más popular que el niño Dios. La gente no le importaba celebrar a niño Dios, le importaba celebrar la Navidad.
Ajá.
Y eso la religión católica dijo: no pueden celebrar a San Nicolás más que al niño Dios.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron? Movieron la fecha del niño Dios al mismo día de San Nicolás. Que
¡caramba!
Es Santa Claus, para que se celebrara el mismo día y poco a poco Santa Claus perdiera esa fama y la ganara el niño Dios.
¡Wow! Okay.
Lo escuchó aquí y yo también lo escuché gracias a Historia para Tontos Podcast.
Yo me podría ir un poco más profundo y me podría ir a las teorías de que hay unas personas que nace acerca de diciembre y eso, y que hay más de 20 religiones, pero no nos queremos ir profundo. Disculpen, no tengo un especial. Los quiero mucho, así que voy a hablar de lo que me gusta de mi infancia y que me caracterizó muchísimo. Yo era un muchacho medio pirotécnico. A mí me encantaban los explosivos, me encantaban.
Qué raro.
¿Cómo le dicen? Las cosas explosivas.
Los cosas artificiales, los cohetes.
Los cohetes y todo eso. Y no eran cohetes. Había uno que se llamaba. Yo era los que me gustaba y que.
Le ponían nombres raros, como que la bomba, dragón.
El tumbarrancho, el matasuegra.
De rosa.
Yo le decía a mi papá: vamos y compramos, y yo quiero un matasuegra. Yo quiero algo que tumbe las vainas. Yo pirotécnico estaba así, hasta que una vez me puse a jugar, un carajito ahí se puso a aprender, porque siempre hay un carajito ocioso, y entonces como que empezó a agarrar pólvora, y toda la pólvora la empezó a unir, y de prender el carajito como que empezó a unir toda la pólvora en un lado, y la prendió, yo estaba por ahí cerca, y yo tenía el dedo,
no,
y cuando
manches.
La pólvora no explotó, menos mal, sino que se llenó como una flama, como el fuego maldito de Harry Potter.
Producción, ¿podemos mostrar las fotos? Ah, no, no podemos. Ok, ok.
No,
y de repente me salió, menos mal no me quitó un dedo. De hecho, tengo un primo al que creo que perdí un dedo por eso, o eso es lo que decían.
Siempre hay como que una historia de,
sí,
ay, el niño que le pasó esto.
Pero me salió una ampolla que venía
desde una leyenda
aquí
urbana.
Hasta aquí. Y desde ahí empecé a perder, como pueden saber, empecé a perder el interés un poquito en
yo
esa
empecé, cosa. Yo empecé a creerlo después de que vi como uno en mi trabajo, como uno de los tipos que trabajaba para mí. Se le cortó,
ay,
se
no.
cortó el dedo con la motosierra. Pero eso era para otro episodio.
Lo veremos. La motosierra, mira.
Y ahora, ¿no tienen a ustedes a la historia famosa de que justamente en la Navidad es el momento ideal para pelear por los terrenos de la abuela?
Sí, sí.
Bueno, es que yo digo que todas las celebraciones, los holidays y eso, como es una excusa para traer a la familia.
Exacto.
Hay muchas personas que vienen porque de pana quieren, otras personas no.
Hay familia y alcohol.
Eso es como, por lo menos yo estoy súper sorprendido de que a veces tú ves una persona, no la conocías bien y eso, la persona de la nada se muere. Vas al entierro y como 200 personas.
De repente,
claro, la herencia.
Exacto. Ahí ves asumo que es lo mismo. Siempre la gente.
Yo creo que también es como que mucha gente estando, digamos, no obligada, pero bueno, en la situación social de estar en un lugar, a eso le agregas un poquito de alcohol, a eso le agregas también que nosotros como familias latinas somos bien dramáticas.
Oh, entonces, claro.
No todo el mundo es así, porque si les soy honesto, mi familia no fue, bueno, yo tal vez estaba en mi inocencia y no era tan dramática y no se armaba eso, pero yo sí veía a mis amigos, yo tenía muchos amigos que les gustaba encerrarse que si en su cuarto o no celebrar las navidades, siempre había, y yo decía, coño, pero ¿por qué son tan sufridos? Pero no, era inconsciencia mía, era como que cada uno tiene sus traumas, hay que respetarlos, y aún así me gustaba animarlos, era como que bueno, qué chimbo, que tal vez eso tiene un fondo muchísimo más profundo.
Sí, bueno, también es que hay personas que simplemente, por lo menos yo, super geek, como le dije, a veces no, como no tenemos realmente nada que hacer, íbamos a la casa de mis primos, y mi primo tenía un Xbox One, un PlayStation, y en ese momento, marico, nos lanzábamos las partidas de FIFA, las partidas Dragon Ball,
que no, competitivo.
Y estaba ahí esa vaina, me acuerdo el primer año que tenía mi máquina, mi alfombra de baile de Dance Dance Revolution, y sacábamos el televisor afuera en la calle. Y eso era el torneo de Dance Revolution.
Pero yo tengo una pregunta para ti. Dime, ¿cuál es tú? ¿Cuál es tu actividad favorita de Navidades? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? Y si no disfrutas nada, por lo menos, dilo. ¿Qué te gusta comer? Avísanos en los comentarios aquí. Puede ser de YouTube, puede ser a través de Patreon, pero escríbenos en YouTube, comparte esto, dale me gusta y escríbenos. Aquí estamos para escucharte y te vamos a dar la respuesta lo más pronto posible. ¡Te queremos!
¡Mua! Yo tengo dos historias. Ajá. Una, mi Pepe adolescente sí era como que muy, no quiero hueva, no quiero, no, o sea, no, no era porque quería sufrirla, simplemente no quería, me daba una flojera yo estar encerrado en mi cuarto jugando.
Eras la adolescente rebelde.
Nada más me llamaban para comer.
Escuchabas
algo.
Panda.
Escuché Panda hasta que vi que plagiaran canción.
Ah, ¡wow! Se plagiaron a nuestro querido My Chemical Romance.
¡Wow!
Shout out to my people.
Y a Green Day.
Y la otra, que yo en mi familia sí hay una historia de los terrenos de la abuela. Literal, ¿la quieren escuchar? Ay, no puedo.
Porque... O sea, tenemos tiempo.
Si me escuchan mis primas, lo siento.
La queremos.
Y aquí el involucrado es mi padre. Te amo, papá, pero te pasaste. Mi papá, él, aparte de todo, él cumple el 24 de diciembre.
¡Ah, caramba!
Su cumpleaños es en Navidad.
Bendito sea.
No me acuerdo cuántas. O sea, es horrible porque no puedes celebrarlo a él. Todo el mundo, ¡ay, sí, vamos a celebrar la Navidad! ¡Ay, también celebramos a mi papá! Y le damos el mismo regalo.
Sí, es pobrecito. Verdad, como que recibe el mismo regalo. ¿Cuándo? Eso es mentira lo de los dobles regalos, muchacho.
No.
Si naciste 24, 31, ay, incluso pobreza. Saliste como chimbo.
Y entonces, la casa de mi abuela era mía, era para mí.
Ajá.
Mi abuela la había, todo el mundo sabía, todos los primos.
Pepito es el elegido.
Sí, todos, todo el mundo sabe.
Uh-huh.
Pero durante un tiempo, cuando mi papá se quedó sin casa, porque pues él divorció,
uh-huh,
mi abuela de alguna manera dijo, no, pues es que mi hijo necesita una casa. Y
claro,
decidió, pues, darle la casa a mi papá.
Okay.
Lo cual, pues, era... Estaba bien, ¿no? O sea,
estaba bien, claro,
era
porque
mi papá.
Iba a pasar generación en generación.
Exactamente. Ajá. ¿Saben qué creen que hizo mi papá?
La vendió.
La vendió. La vendió a una tía.
O sea, no me quiero reír, pero qué mierda.
O sea, lo peor de todo es que la vendió a una tía. O sea, las tías... O sea, nadie fue, oye, Pepe, tu papá está vendiendo tu casa. No, todos así bien calladitas. Como
¡claro!
Ya cuando todo estaba arreglado, ya cuando la casa ya estaba a nombre de la otra tía, es cuando nos enteramos.
¡Wow! ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué edad tenías tú en ese momento?
Cuando yo me enteré en eso, yo estaba como en mis 24, 25, yo estaba enojadísimo. Yo estaba furioso y toda mi mamá, todo el mundo estábamos enojados. Pero pues mi papá así como que, pues es que yo la vendí, la chingada. O sea...
Para mantenerlos ustedes, ¿no?
No, ni para eso, para mantener a otra.
¡Ay! ¿Cuál es la otra?
¿Cuál es
el
botón de share?
Lo llevo por aquí, ya va.
Basta, basta.
Para el Patreon.
Siguiente anécdota.
Pero familia los ama.
No, bueno, esas vainas pasan y bueno, siempre hay historias y bueno, eso es demasiado de cada familia.
Claro, pero, que sí.
Bueno, pero ¿sabes que también se ve mucho durante la época navideña?
¿Qué?
Los regalos,
sí.
Y se los digo, mientras uno más envejece, más difícil se vuelve. Yo inclusive todos años, a veces pienso que mis amigos no tienen ni personalidad. No,
no
me
pues, ¿esto es una punta?
No, no es una punta. Pero, o sea, a ver, no sé si les pasa que a veces es demasiado difícil encontrar qué regalarle a otras personas, a menos que la persona te lo diga directamente, y a mí me gusta sorprender a la gente. Pero es difícil porque, o sea, no te quiero regalar unos zapatos porque no me gustaría que me regalaran unos zapatos a mí y eso.
No, yo te digo una vaina, eso depende mucho de etapas también y yo he vivido todas las etapas. Yo he vivido la etapa de don regalón, donde quiero regalarle todo a todo el mundo. Luego depende también como las etapas de tu vida. Si sientes que tienes como que platicar, que te pesan la cartera y de repente tú puedes ahí gastarte y darte el lujo de comprarle esto, esto, esto. O a veces dice que no vas a regalarle a nadie y terminas el día anterior regalando.
Te da remordimiento de conciencia y te vas a comprar todo.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Hay otros días, hay otros años que creo que va a ser este año que vas a mandar la chingada a todo el mundo y vas a regalar lo mínimo. Es como que esto es lo que tengo.
¿Y saben por qué?
Un paquete de Rufle y de Cheto. Ay, y ya.
¿Y saben por qué? Porque muchísimo. No tenemos suscriptores en Patreon. Si tuviéramos,
pudiéramos regalar cosas.
Gracias.
Y si tuviéramos un P.O. Box, aquí pon de la dirección porque me puedes enviar un regalo a mí también.
Y apartado a veces, postal, pide box apartado postal.
Y a veces otra es como que bueno, tú como que empiezas a medir como que bueno, a mi pareja le voy a regalar, le regalo por aquí a mi mamá, le regalo aquí a mi familia, y ahí empiezas a hacer como un balance un poquito más. Pero realmente lo que a mí me ha dicho ahorita en este punto de mi vida es, no le den demasiada importancia a ese tema de los regalos, es algo más, mejor es estar ahí. El materialismo a veces como que te cega y coño, a los chamitos pequeños regalen lo que quieran, sí es verdad, pero no estén pendientes de regalarle que si la vaina de marca a esta persona, que si no sé qué vaina a otra persona. De verdad, al final eso no va a tener la importancia que tú crees que va a tener.
Yo pienso que por lo menos en cuanto a los niños, casi siempre es como el orden de los regalos y los primeros años, mientras que el niño no puede hablar, le van a dar lo que, ok, es un niño, vamos a darle un carro, vamos a darle un Hot Wheels. Oh, es una niña, esa seguro le gusta una Barbie, denle una Barbie.
Wow.
Ya cuando la niña empieza a hablar y empiezan a decir lo que quieren, van a empezar a pedir regalos, no porque les guste, sino que van lo que la amiguita tenga. Claro. Ay, pero Susana tiene la Barbie vaquera con piscina y esa cosa. Van a querer eso. Y finalmente, luego van a... Ya cuando se metan en los electrónicos, prepare la cartera. Porque eso solo va a ir peor.
Marico, yo de carajito era bien culero porque yo era carajito electrónico. Yo quería siempre lo último. De hecho, mi mamá me mandó una carta hace como 3 días de lo que yo pedí en el 2000. El que, mamá, quiero un GameCube con juegos, con un control, vaina. Y lo peor es que me lo daba. Entonces yo soy de esa
rica.
Cuando dicen, ay, tú eres un carajito privilegiado. Bueno, tal vez en algún momento lo fui.
Bueno, nosotros teníamos en familia con Chabelo. Uh-huh. Que, o sea,
ay, sí, es que
siempre.
¡Y pasa la catapixia!
Bueno, con Chabelo, que Dios lo tenga en su santa gloria.
Que murió el año antes.
Hace como un año, la verdad no me acuerdo.
Sí, pero, bueno, murió hace poco.
O sea, en su programa siempre salían todos los juguetes que eran los más que tenías que tener a fuerzas, ¿no? Entonces, o sea, yo veía el programa los domingos desde las 7 de la mañana y estaba apuntando, quiero? Yo quiero esto, yo quiero otro. Mi lista gigante de 20 cosas me llegaban, tal vez me llegaban 5, y de esas 5, ninguna estaba en la lista.
Ajá, no.
Y yo tengo una, o sea, yo durante mucho tiempo yo quería un Nintendo 64. Era, o sea, yo quiero 64 porque mis amigos tenían 64 y porque yo quería jugar Pokémon Stadium, yo quería jugar Mario Party, todo eso, ¿no? Y llega finalmente el día de Reyes, porque me llegó en Reyes, era una caja y yo, ¡ah, no mames! ¡Es mi Nintendo 64! Lo abro, era un PlayStation, el primer PlayStation. Yo estaba fúrico.
Wow.
Yo no quiero esta porquería, yo quiero mi Nintendo 64. En mi cabecita de niño de 10
años. Claro, eras un niño. Porque créeme, en ese caso pudiste haber recibido también el famoso Polystation. ¿Te acuerdas del Polystation?
El Polystation
era la versión china o chafa del PlayStation, que venía como con 500 juegos, pero todos eran de Super Nintendo y de Nintendo. Y de Game Boy.
¿Qué pasó, Santa?
No, a mí me regalaron por lo menos el PlayStation 1.
Marico, a mí me encantaba, pero no.
Sí, o sea, era buenísimo.
Yo siempre fui Nintendo, pero...
No, lo peor de todo es que creo que me llegó y creo que, no sé, no llegó a tiempo ni nada. No, no habían juegos.
El trineo no se paró a tiempo.
Te portaste
no
mal, juegos. Amigo.
Te dieron en la consola, pero no el juego.
La consola, pero no el juego. Y entonces, literalmente, yo decía, ¿a qué hora abre todo ganga? Que vamos a ir a comprar. Porque lo bueno del PlayStation es que ya tú podías ir a comprar los juegos pirateados. Y
claro, todo ganga. Venía con el chip.
¿A qué hora la payuca?
No, lo que pasa es que el PlayStation 1 era, no tenías que tener juegos originales para el PS1.
No, ya después como que le pusieron más seguridad.
Como que luego actualizaron. Ellos como que actualizan el hardware.
Al principio cualquier disco entraba.
Pero marico, yo estaba tan obsesionado con ese PlayStation que literalmente como que a los otros días creo que mi mamá me fui con ella para la playa y me lo llevé. Y me llevé la sorpresa del mundo cuando volvimos una noche y se nos habían metido en la casa y nos robaron y se lo robaron.
El PlayStation.
PlayStation. Y obviamente la casa es desordenada y se llevaron todo eso. No me acuerdo mucho los detalles porque era muy pequeño, pero sí me acuerdo de que mi PlayStation.
Cuando eres niño, no importa que se robaron todo. Tu juguete favorito es el que falta, ya valió.
En casa de mi tía, yo estaba en la casa de vacaciones de mi tía. Y me robaron el Game Boy Advance, que en ese momento estaba nuevo. Yo estaba feliz y me lo robaron, marico. Pero sí, era burda de traumante en ese momento para un niño de pana.
Bueno.
Pero yo creo que también otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que ahora ya no somos niños. Tenemos nuestras cosas. Pero ¿qué es lo que ahorita a ustedes les gustaría que les regalaran? ¿O qué es lo que ustedes ahora aprecian un poco más?
Mira, yo soy muy especial a veces con la ropa y con todo, o sea, si me regalan algo de ropa, ok, me gusta, pero casi siempre me gusta elegirla yo. Entonces, últimamente lo que he disfrutado más son experiencias.
Eso.
Más que un objeto, regala una experiencia. Y si tienes la posibilidad, obviamente en Latinoamérica no es así, ay, sí, voy a regalar un boleto a un concierto,
sí,
claro que sí.
Sí, es verdad.
Si existe la posibilidad, yo creo que regalar un boleto para un concierto o una ida a lo mejor a Six Flags.
En Venezuela a veces yo le regalaba un grupones y cosas así, cuponidades y eso, no sé, bueno, no valga la cuña porque no nos están pagando, pero si eran uno de esos cuponcitos que tú agarras online y bueno, le pagabas un masaje, una experiencia, un concierto, una comidita, un así.
O si el boleto está muy caro, directamente le dices, oye, yo sé que quieres, estás ahorrando para este boleto,
te doy
tanto dinero.
Okay.
Y ya, si tú te quieres quedar con el dinero es tu problema, si lo quieres gastar es tu problema, pero al menos ya te apoyo.
Sí, exacto, ya te ayudo.
O sea, para mí es un poquito diferente porque por lo menos en mi caso yo crecí como hijo único.
Oh.
Ya eso cambió hace unos cuantos años, pero como hijo único, yo básicamente tenía como que el regalo que me iba a dar mi papá y el regalo que me iba a dar mi mamá. Y luego, exacto. Entonces estaba acostumbrado a que me daban las cosas que yo quería. De pana nunca me faltó nada. Pero ya luego, más adelante, ya cuando uno se vuelve adulto y empieza a ver el costo que
te ganan
las cosas,
le echaban bola.
Sí. Es algo de eso, es que yo también tengo mucho que agradecer que nunca me faltaban mis reyes. Fueron así maravillosos.
Yo no puedo decir que me haya faltado nada. Yo sí, como te digo, una posición de privilegio que yo siempre estoy consciente y que a pesar de eso no me doy ni idea de cuántas personas no lograron tener ese tipo de cosas y en el fondo me da cosita, pero bueno, tampoco voy a estar sufriendo de eso, ¿no? Pero es una situación de privilegio.
Y yo me acuerdo que yo me hacía bien menso durante mucho tiempo porque yo estuve siendo hijo menor, el menor.
Hasta ahorita eres
No, tengo una hermana menor. Pero
no, lo mensa, lo mentira.
O sea, yo a los 12 años, yo todavía en secreto le decía a mis papás que me van a traer los Reyes Magos. Estoy bien emocionado porque llevan a los Reyes Magos. Y luego, como llegó mi hermana menor, ella nació cuando yo tenía 12.
Ay.
Pues a mi hermana menor le tenían que traer Reyes, ¿no?
Claro, claro.
Y yo, ¿qué nos van a traer los Reyes, hermanita? Hay que hacer nuestra carta, la chingada. O sea,
y él ya sabía todo.
Era casi como los 15, 16 años todavía.
Pepe con 20 años. Que no van a traer los Reyes. Que vete de aquí.
¿Quién eres?
Y una pregunta para ustedes. ¿Ustedes le escribían la carta al niño Jesús? ¿Esa es alguna
tradición? A los Reyes Magos. Y a Santa Claus, ¿no?
Le escribía al niño Jesús, más que todo al niño Jesús, y sí, al niño Jesús más que a Santa Claus, y la mayoría de las veces lo hacía yo por mi lado, pero lo hacía también ahora, casi siempre las escuelas te mandan a escribírselo. Pues.
Y yo siento que parte de que no llegaran mis regalos es que, uno, mi letra era horrible, y ahora imagínate...
Bueno, también, si vamos por esa, marico.
Imagínate un papá de esta época, que su niño le diga en una carta... Quiero que me traigas Tanjiro Kamado de Demon Slayer.
Bueno, lo bueno es que tenemos Google.
El va al mercado de las pulgas. Y va a agarrar el,
Pikachu.
El primer Wachiwichi.
Ese es el Pikachu, ese es el amarillo con la de la y se lo lleva. Toma, quita tu Pikachu.
Y luego, no, y Pikachu, y luego te llegó un Pikachu que es así como morado, con cinco brazos.
Eso pasa, pasa muy seguido. Y eso, los regalos. Si puedes dar un regalo, dalo, pero que sea algo simbólico más que algo.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Que te sea un sacrificio para ti.
Sí.
Si tienes la posibilidad de regalar algo a alguien que en verdad está esperando ese regalo, está bien, pero yo creo que lo importante de esta tradición es el compartir lo que tengas, el disfrutarlo, en estar con familia.
Pero sin embargo, yo por lo menos mi preferencia es un regalo que yo pueda tocar en el momento.
Un stripper.
Yo no soy muy fanático.
¿Qué anotando?
¿Qué sabes? Yo no soy
¿Qué pasa el stripper?
Yo no soy muy fanático de los regalos que... Y que, ay, bueno, sí, en tres meses vas a tener esto. Ah, marica, en tres meses yo estoy, en tres meses, son tres meses.
Hoy necesito mi hoy. Vaya.
Pero bueno, así como que estamos hablando de ese tipo de regalos, como hay regalos muy buenos que nunca nos faltaron, ¿alguna vez les han regalado a ustedes algo que digamos, bueno, por lo menos te regalaron algo?
Yo creo que los que uno sale más jodido son en los regalos de amigos secretos. Yo no sé por qué la gente tiene como un afán en regalarte unos regalos de mierda en los amigos secretos.
¡Wow! ¡Botón de shade!
Yo creo que yo soy el que termina con una media o con unas vainas así, total.
Marico, yo los intercambios de regalos los... odio, porque sí. Por lo menos
a mí me gusta, pero siempre me decepciono.
Yo al comienzo casi que le estudiaba la vida. Ok, esta chama no la conozco. Sí. Mira, dime qué le gusta. Ay, mira, le voy a dar esto. Y luego me lo dieron a mí. Y luego viene mi regalo para mí: unas medias y un chocolate.
Bueno, es que nosotros, al menos a los que yo hice alguna vez, era como, ok, tú tienes que decir tres opciones de regalo,
ajá,
que el precio no sea mayor a 200 pesos.
Ajá, exacto.
Y entonces, o sea, ya la persona tiene que regalarte algo de esas tres opciones.
Claro.
Pero hay otras personas que ponen en las opciones lo que sea.
Y le vale más. Ah,
también. Y que iPhone 15.
Ahorita yo creo que la que hice últimamente para evitar que me jodieran, porque estoy fastidiado que me jodan.
Las indirectas para acá.
Empecé a poner, no, eso más que todo en trabajo y vaina. Empecé a poner gift card, esa es la nueva, gift card de tal lugar y gift card de tal lugar. Luego yo me encargo, gracias.
Claro.
La gift card creo que es algo que nunca falla. O dame, le pedí la plata, es chimbo, así que piden la gift card. Ese es el tipo de.
Y luego te vas al Walmart, lo cambias y listo.
Sí, o el Walmart o la tienda que sea. Pero pide el gift card del lugar que te guste y ya estás claro.
A mí, bueno, o sea, los perfumes yo soy muy especial y mi mamá me regalaba muchos perfumes.
Puro patchouli.
Muchos perfumes. Y ahí los tenía todos. Todas las cajitas sin abrir.
Pero porque te gustaba, porque no te gustaban. O sea, era puro patchouli.
Yo, mamá, no me regales perfumes, y al año siguiente me regalaba otro.
Ah.
Y luego al final, un día que mi mamá vio que estaban
ahí. Y eso que olían a señor.
Ay, no, era un olor medio raro. Era un olor medio así como que, o sea, no era, según era para adolescente, pero no, o sea, no me gustaban. Yo elijo mis perfumes por los que me gustan.
Claro,
¿no?
Claro.
Y la verdad, yo soy de ponerme perfume, pero poquito.
Ajá.
O loción. Entonces era como que, no, mamá, no me regales perfumes. Y me regalaba perfumes.
O sea, a mí de mi lado, realmente no es que tuve malos regalos ni nada de eso. Pero por lo menos es la misma cosa de la cultura, de mi cultura geek, de la persona que soy. Y entonces a mí me encantan muchos personajes que a lo mejor las personas que están alrededor de mí no están familiarizadas.
Claro.
Entonces a veces yo estaba mucho entre la cosa de que yo quería Beyblade, yo quería Bomberman, yo quería... Y yo decía esos nombres.
Y que mira, Brian, a ti que te gustan los personajes, mira, toma un Squaro. Agarra un Pikachu, no jodas, agarra.
Ojalá.
Esos son los Pikachu.
Ojalá, pero me daban una...
Pikachu no.
Me daban una...
Squaro.
Me daban una cosa hecha en China, que es literalmente como una versión mutante de Pikachu.
No mames.
Y yo decía como que, ay, bueno, me puedo divertir con esto, pero no es realmente lo que quería.
No, me pasó Pikachu para que lo tengas ahí.
Y yo, como hijo único en mi momento, obviamente estaba que, ¿por qué no me dieron? Ay,
sí, es que mis papás no me quieren.
No me quieren.
Bueno, pobrecito. En algún momento de nuestras vidas, ya que estamos un poquito grandes, decidimos pasar nuestras navidades, a lo mejor en casa de algún amigo o de alguna novio, novia.
Ajá.
¿Cómo se sintieron al respecto cuando tuvieron que pasar en otro lado de la Navidad?
Yo creo que fui más bien siempre el que pasaba las Navidades, el que traía el novio a las Navidades. Muy poco me pasó, pero cuando me pasó era súper awkward, porque no solo es el hecho de que, ay, traje a mi noviecita a la vaina, sino que traje a mi noviecito a la vaina, y yo todavía estaba con un pie de un lado y el pie del otro, y traía al noviecito, y era súper raro porque era como que, bueno, sí, traje a mi pana aquí para que viniera a celebrar la Navidad conmigo, le damos los regalos, brother. Oiga, y sabe, bueno, y bueno, después nos damos un novecito.
¿Y tu amigo por qué no tiene novia?
Después vamos a jugar a Star Wars por ahí, brother.
Con spa.
Una pelada spa ahí por ahí, brother. No, bueno, pero sí, esa fue mi experiencia y de verdad me dio mucha risa porque fue medio awkward, pero da risa. ¿Ustedes?
¿Tú?
O sea, en mi caso, realmente eso nunca pasó. Pero como estaba recién mudado a los Estados Unidos y estaba en Los Ángeles y estaba viviendo en ese momento con mi mamá americana, con la señora Maddie, Madeline.
Hello, Maddie.
Hello, Maddie.
Love you.
O sea, ella me aceptó como parte de su familia y básicamente me adoptó como un hijo y me llevaba a las tradiciones familiares de ellos. Y los primeros años eran diferentes porque no era lo usual. Me llevaban como que íbamos a la casa de un familiar, teníamos como una cena muy elegante, todo el mundo y que, hola, ¿cómo estás? Todo el mundo muy formal. Y, o sea, era algo nuevo, era cool, muchas de las personas tuve muy buenas conversaciones, pero no se sentía...
Pero ven acá, ¿nunca trajiste ni un hombre ni una mujer a tu vaina?
No, porque
ni siquiera en Maracay, cuando eras heterosexual.
No, porque yo no estaba pendiente de esas cosas.
Oh.
Yo estaba pendiente de echarle bolas adelante.
Él quería los regalos.
Sí. Yo quería los. Mira, honestamente.
En pocas palabras, estaba bien metido en ese closet.
Estaba bien metido en ese closet y también quería, obviamente, jugar mis videojuegos y pensarme con eso. No me toques.
Bueno, ajá. Yo. La primera vez que fui con uno de mis. De Voldemort. Hola, Voldemort. You know who you are. La verdad, yo me sentía muy incómodo en su casa. O sea, era una familia muy, muy seria. Y yo, o sea, ya saben cómo soy.
Te vieron y se persinaron.
No, deja cosas. O sea, yo con esta persona duré 7 años.
Okay.
Pues ya me conocían de todo, ¿no?
Mija.
Pero la relación, o sea, la Navidad, yo, o sea, mi familia era como que, ¡eh, vamos a hacer esto, que la chingada! Y acá era, cenábamos y ya, hay que ir a dormir. Y yo,
¿y okay, qué?
Bueno, ya me voy. O sea, realmente, o sea, creo que fue la única vez, mientras vivía en México, que dije, no. La familia es con mi mamá, porque es importante para mi familia y porque yo también me la paso
exacto,
bien.
Exacto, sí, no, yo me la paso. Yo me la he pasado bien y cuando no la celebraba con mi familia, ya llegaba el momento adolescente rebelde y me iba a rumbear justo después, esperaba que eran las 12 del día, a las 12 de la noche, para que terminara todo. Me quedaba con mi familia, la pasaba súper bien, pero luego los abandonaba y regresaba el día siguiente a las 8 de la mañana. Yeah. Yo era Lindsay Lohan, yo llegaba hecho mierda después el día siguiente, el 31, el 24, pero...
Bueno, ya hablaste un poquito de tu experiencia aquí, ¿cómo fue tu primer Navidad ya aquí en Estados Unidos? Es momento de Laura Sarr.
Ey, no, mis primeras navidades aquí en Estados Unidos fueron muy chéveres, porque yo fui recibido a pesar de eso con la familia de mi tía, lo excelente es que son como, son y eran como 50 personas, y éramos 50 personas en una casa, todos metidos, comiendo un buffet de cosas nuevas. Además, la familia de mi tío es ecuatoriana, entonces probando cosas nuevas, cosas ricas, estando como en familia, entonces uno como que sentía... No sentía ese desapego de la familia tanto porque decías como que, bueno, estoy dejando a mi familia allá en Venezuela, pero me está cogiendo esta nueva familia con la que la estoy pasando súper bien. Y entonces, de verdad que eso fue excelente. Luego, poco a poco, El cambio, yo soy un muchacho dentro de lo que cabe un poco desapegado, no soy nostálgico. Entonces yo siempre busco la manera de hacer algo. Me acuerdo incluso que en un día de Acción de Gracias, que no tenía absolutamente nada que hacer, lo que hice fue, yo vivía en California, no me quedaba tan lejos ir a Las Vegas, y me fui 4 días a Las Vegas, y la pasé solo, sin nadie, me fui a Las Vegas, y la pasé de PTM, te cuento. Pero bueno, en fin.
PTM
es...
¡De p*** madre!
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Niños no! ¡Niños no!
¡Ay, está pedacito!
Bueno, yo, o sea, mis primeras 3 navidades, yo intencionalmente decidí trabajar esas noches, porque trabajaba de noche. No, yo feliz porque yo de alguna manera... me pagaban doble y yo sabía que no podía estar con mi familia.
Y le regalaban plata.
Y de estar...
Ah, aquí en Estados Unidos.
Aquí. O sea, de estar en casa, ajá, porque no tenía como que todavía una familia elegida para pasar la Navidad. Okay. Yo creo que me hubiera hecho un poquito más daño estar en casa que estar trabajando. Entonces, o sea, sí estaba como que un poquito bajoneado porque no estaba celebrando.
Sí.
Pero al mismo tiempo estaba ocupado, mi mente estaba ocupada y no permitía que no estar con la familia me afectara. Entonces, yo, o sea, obviamente aprendí a valorar un poco más, claro, mi familia en México estando ya aquí, pero, o sea, yo efectivamente, o sea, realmente la primera Navidad que festejé fue la del año pasado con ustedes.
No.
Es mi primera Navidad que... Y esta.
Está bien. No, y lo seguiremos haciendo porque al final es la idea que tú hagas tu familia, tú hagas tu momento, y que a mí también me tocó, no tanto, pero sí me tocó trabajar en 24, 31, muy normal aquí.
Tengo
en Estados Unidos.
Tengo más historias, Dios mío.
Y sí, dale.
Bueno, eso ya, Navidades... Trabajar en hospital en Navidad o en Año Nuevo es lo peor para el trabajador.
Todos los accidentes
y
que
lo
pasan.
Peor para el enfermo. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en el hospital, era 31 de diciembre,
ajá,
y nada más la mitad fuimos a trabajar. La mitad del personal.
Ajá, claro.
Porque yo, o sea, nos dieron yo descansé el 24, pero tenía que trabajar el 31.
¡Qué rico!
¡Fue horrible! No, o sea, yo los pies ya no nos aguantaba de estar con paciente, un paciente para acá, otro paciente para acá, otro paciente para acá. O sea, gente accidentada, asaltada, sangre por todos lados.
¡Ah!
Llegó un momento en el que ya no sabía si llorar o reír o encerrarme en un cuartito y de repente llegan los camilleros.
Ajá.
¡Vénganse, vamos a tomar! Y la chingada. Nos metimos todos al cuartito y ahí había comida, bebida, todo. Había algo que hacen el propofol, que obviamente los que no están en el área de la salud...
No es una droga. suena que se drogan con formol, pero
No. El propofol es una bebida que se hace con agua de horchata. Entonces parece totalmente como leche.
¡Ay, qué rico!
Y es bebida alcohólica. Es deliciosa, uh-huh, pero hay un medicamento que se llama propofol y es así. Entonces por eso decimos que es propofol, porque es igualito.
Entonces
imagínate ya después de... Era como 2 de la mañana y ya ni siquiera los pacientes estaban borrachos. Los médicos, las enfermeras, los camilleros estábamos en una pachangota.
Sí, no.
Y los pacientes bien grasos. Nunca vayan al hospital en Año Nuevo.
¿Tú tienes alguna experiencia?
No, o sea, yo diría que mis navidades en los Estados Unidos, la verdad, mis primeros años, fueron muy tranquilas, nada muy fuera de lo normal. Y tuvo un cambio a los años cuando mi mamá decidió mudarse para Orlando.
Ay,
y
sí,
ya, y ya fui capaz. Y o sea.
Saludos a Lorena.
Sí, fue.
Saludos.
Fue una Navidad especial porque era mi primera Navidad con mi mamá después de 3-4 años que no la pasaba con ella.
Claro.
Y fue una dinámica diferente pero muy parecida porque entonces estábamos con mi mamá, con Roberto, los hermanos de Roberto, que son como que para mis hermanitos son como que son los mejores tíos del mundo porque les dan regalos.
Dame.
Tengo fotos, literalmente tú ves el árbol de Navidad de ellos y vas a ver literalmente todo el bicho full de regalos y esos niños... Súper afortunados abriendo regalo en la noche.
Qué
de pana que
y de
verdad que me llenó de felicidad ver que mis hermanitos ya, o sea, básicamente superaron la situación.
Claro, después de tantas cosas difíciles.
Se están adaptando, que ya, claro, ya están viviendo Navidades con sus familias juntas.
Qué bonito.
A pesar de estar en otro país. Y eso sí se sintió muy bonito. Y también pasar las Navidades con mi mamá como las pasamos antes. Yo creo que es el hecho de reconectar con ella.
Claro.
Y eso fue muy especial.
Y ahora vamos a pasar un poquito el switch nostálgico y vámonos un poco a lo que nos gusta, lo diferente, lo weirdo, porque somos súper diferentes.
Yeah. No,
a la parte de weirda, a la parte de qué se acuerdan ustedes de los especiales navideños, de sus mangas, de sus animes, de sus caricaturas, cómics, series favoritas de todo. Yo me acuerdo de la de los Simpsons, que siempre tenían especiales de Navidad. Tienen muchísimos especiales,
sí,
de Navidad,
siempre.
Pero esos son los que, no sé, fue el primero que cuando pensé esta pregunta dije ¿cuáles son los que hacen más especiales de Navidad? De me vino a la mente los Simpsons y Homero de Santa.
Ay, sí. Hay uno que es muy cagado, que muchos ya lo han hablado al respecto. Los Picapiedra. Los Picapiedra tienen un especial de Navidad, lo cual está bien hasta que te das cuenta, ok, los Picapiedras son hace muchísimos años antes de Cristo. ¿Cómo celebras la Navidad si Cristo todavía no ha nacido? O sea,
Ana Barbera.
¿Qué pedo? O sea,
Ana Barbera viajaba en el
tiempo. Todo el mundo lo habla, o sea,
Ana Barbera era un viajador del tiempo.
Claro, sí, sí.
O sea, en el mundo del anime, los especiales navideños eran un poquito extraños porque en Japón la Navidad es una fecha muy romántica y especial que usualmente se utiliza para muchas personas confesarles su amor a la persona querida. Y esa tradición usualmente se hacía en una forma de una carta. Entonces tú le dabas una carta al chico que te gusta, porque usualmente la chica es la que invita al chico en Japón, y le dices, ven y veme bajo el árbol navideño en cada distrito, y si vienes es porque probablemente estás aceptándola a ella.
Wow.
Pero si no aparecías, básicamente imagínate dejar una chica plantada.
Te están sacando el tú sabes qué.
Qué desgraciado.
Claro, entonces hay una serie que yo veo muy traumática que se llama The School Days. Había un chico que estaba enamorado de una chica y luego se metió en un triángulo amoroso con otra chica y él recibió y él recibió dos cartas. Entonces habían recibió dos cartas y una le dijo, yo voy a estar en el árbol aquí, y yo la otra dijo, yo voy a estar en el árbol allá.
Termina en el bar.
Claro.
No, para la suerte de muchos, la serie nos dio los dos finales. Wow. Pero la serie dio un toque porque resulta que
poligamia.
No, las dos chicas eran muy tóxicas y resulta que las dos terminaron matando al chico en el caso de que ellas no hubieran sido seleccionadas.
Marico, qué loco.
No,
porque
las dos terminaron matando en caso que no le eligieran. Qué
exacto.
Loco.
Wow,
no,
o sea, qué bonito.
Sí, Navidad. Entonces la Navidad en Japón es muy diferente. Pero, por la suerte mía, Pokémon sí nos dio un especial de Navidad.
Eso te iba a decir, Pokémon.
Sí. Sí, Pokémon sí nos dio un especial de Navidad muy bonito, pero el episodio creo que fue censurado a cierto punto, porque apareció el Pokémon controversial llamado Jinx.
Ah, sí.
Que no es Jinx Monsoon.
Oh.
Mi amiga personal.
Y ese Pokémon, literalmente, por culpa de alegaciones de racismo.
Bueno, Nelio, no vayas a estar poniendo a Jinx aquí para que no nos estén censurando.
No, ya le cambiaron el color, ya no es
ya color. Sí, ya no es de ese color, ahora es más moradita.
Okay,
sí,
okay.
Pero sí, o sea.
Y se nos unió al grupo de los episodios de Pokémon perdidos en el
controversial.
Pero yo tuve la suerte de ver el episodio cuando salió en vivo, y la verdad que estuvo, a mí no me, fuera del Pokémon, es el típico episodio donde los Ash y sus amigos se van al Polo Norte, bla bla bla, y un Pokémon allí los ayudan a entregar los regalos y salvan la Navidad.
Y listo.
Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Cada quien con su cuento.
Hay un especial de Navidad de RuPaul's Drag Race. De hecho, ya hay dos.
¡Oh, sí!
Que es un solo episodio.
Es un solo episodio.
Y mandan a traer a varias drag queens de varias temporadas.
Sí, exacto. Y ni siquiera es parte de una temporada. Es un show.
Ajá. No. Es un
episodio especial.
Es un episodio.
O sea, no forma parte de ninguna temporada.
No.
Ajá,
no forma parte de ninguna temporada, pero, o sea, hacen todo el capítulo como si fuera un episodio regular.
Ajá,
les dicen, no, van a...
Correcto.
Ya tienen que hacer lip sync, que la
pega.
O sea, está interesante porque se visten y hacen todo relacionado con la vida. Está bonito. Podrían verlo hasta en las aplicaciones que ya dijimos que
no está relacionado.
Yo no sé de qué hablas.
¿Qué otras series así como, no sé, se me viene a la mente?
Bueno.
Más lanzando como hacia el anime. Caballero del Zodíaco nunca Caballeros, tuvo una no, pero así medio...
Digimon sí tiene una, un especial de Navidad.
Ok.
Sí.
Este...
A mí me parece que... No, no me acuerdo exactamente... Batman. No me acuerdo exactamente las series, pero yo era muy fanático de la fábula de los espíritus del presente, pasado y futuro.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Y siempre lo adaptaban para varias series.
Sí.
Creo que el que más me resonaba era el de Ed y Eddie, que lo hacían ahí. A mí me encantaba Ed y Eddie bastante.
Ed y Eddie.
Sí. Y era, me encantaba eso de que te veías a al fantasma del pasado, al del presente, y luego usualmente el del futuro te dejaba claro como que, dude, tienes que cambiar algo. Bájale dos. Que te va a ir mal.
Yo me acuerdo que creo que hay un episodio especial de Navidad de, también ahora hablando de esa época, en Nickelodeon también y Cartoon Network, me acuerdo de una de mis series favoritas que siempre se me olvida y vuelvo a recordarlo, Oye Arnold. Había un episodio de Navidad que era muy bueno y que creo que como en Nickelodeon repetían tanto, debo haberlo visto como 10 veces y súper bueno. Véanlo.
Es lo que, hablando de Nickelodeon y todo eso, ¿cuántos capítulos imaginan que hay de Laboratorio de Dexter?
No digo, yo
sé. ¿Piensan que son muchos o pocos?
Pienso que son
Yo creo que pocos. Son muchos.
Son pocos. Solamente fueron, creo que 2 temporadas y fueron como máximo 30 episodios.
No, pero lo repetían tanto que uno
como ya no pensaba. Igual con las chicas superpoderosas. Bueno, las chicas superpoderosas hasta hoy en día sí son largas.
The Power Puppets.
También hay un especial de Navidad de Futurama.
Oh, de Futurama,
que Santa Claus es un robot y es un robot asesino porque lo programaron de una manera de que ya cualquier cosa que hagas eres un niño malo y te tienen que castigar. Y va bueno, y los mata.
Bueno, y los episodios especiales de, obviamente, podemos decir muchísimos que ya sabemos que aún así no sabemos si existen o no. Podemos suponer que existen. Te aseguro que, obviamente, los Simpsons, ya que tienen más de 30 temporadas, tienen... O sea, no, como claro. Yo sé que tienen. Pero, por ejemplo, no me acuerdo ahorita... Creo que, de hecho, ahora sí me acuerdo, porque me acuerdo de un Santa Claus, de una serie así tipo South Park, que ya tienen tantas temporadas que tú asumes
y
no, ya.
Y literalmente, el señor Mojón es icónico.
El señor Mojón con el bonito Navidad.
El señor Mojón fue el motivo por el cual South Park no estuvo en Fox. Wow. South Park iba a estar en Fox. Pero
iba a comprar Fox, dices.
Sí, pero Fox dijo, no, quítame este personaje, no lo quiero. Y los creadores dijeron, no lo quites.
Wow.
Y por eso se fueron a Comedy Central.
Sí, literalmente el señor Mojón y Toallín fueron personajes muy controvertidos.
Siempre llevo una toalla. obviamente, Friends. En cada temporada siempre tiene su especial de Acción de Gracias y de Navidad. Siempre. Toda la temporada tiene un especial de esos. Ahorita no puedo decir alguno que diga, ay, que me acuerde específicamente.
Claro.
Pero hay uno de Acción de Gracias en el que están haciendo el pavo. Y Joy y Mónica se ponen el pavo en la cabeza.
Ah,
y están caminando con el pavo y así como, ¿qué pedo?
Siempre lo ponían en los trailers y eso.
Está muy cagado ese. Y de Navidad ahorita no me acuerdo, debe de haber, pero...
Sí, había muchos y eso, usualmente, lo que al menos en mis tradiciones... Ya en la mañana, cuando ya tenías tu regalo, estabas en pijamas y eso. A mí me encantaban esas películas que te ponían en las mañanitas, que te ponían como que, no sé, las películas animadas de Barbie, o te ponían las películas religiosas, bíblicas.
Ah,
se ponía a verlo con la familia.
Y hablando de las nuevas, tanto Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, algo un poquito más nuevo, si acá no ha sacado ningún especial de Navidad, ¿verdad?
No realmente, porque, como te estoy diciendo, para Japón, no, Japón realmente no celebra la Navidad en el mismo sentido que nosotros celebramos. Para ellos es una meta. Pero sí, lo más cercano que tuvimos a un especial navideño fue la película de Jujutsu Kaisen Zero. Porque cuando Geto hizo el ataque, lo hizo durante el 24 de diciembre.
Wow.
24 de diciembre, Navidad, Año Nuevo, entre esas dos fechas. Pero sí, Jujutsu Kaisen tiene el autor le encanta elegir fechas... Porque por lo menos el incidente de Shibuya pasó el 31 de octubre, que es Halloween.
¿Y qué le vamos a preguntar al público?
Si no te has suscrito, te suscribas ya. Y que si no nos sigues en TikTok, estás perdiéndote de muy buen contenido.
¿Pero qué le vamos a preguntar, Pepe?
No. ¡Ay!
¡Qué pedo!
¡Ay! Que se despierten.
Ajá. Tú eres la que estabas pensando cada rato.
¿Qué le vamos a preguntar?
Bueno, si ustedes saben o se acuerdan de alguna serie, correcto, de alguna referencia, lo que sea, escríbanla. Aunque sea una telenovela. Hay una telenovela para niños. Bueno, no sé si era para niños, pero la pasaban en Televisa. Ajá. Que siempre la pasaban precisamente en Navidad, pasaban la versión de un cuento de Navidad en telenovela. Entonces era como que, hay personajes mexicanos.
Casos de la vida real,
estaba bonita, Scrooge, yo veía
eso.
Eso
no.
Y ahora, mujer no. La Rosa de Guadalupe, Rosa versión de los Reyes Magos.
Y esta rosa.
Y con esta rosa.
Y esta flor de Nochebuena.
Y así hablando entre más en las tradiciones y eso, ¿cómo nos sentimos en la música? ¿Hay algún tipo de música que escuchas indiferente? Porque literalmente, aquí en los Estados Unidos, no importa el lugar en el que yo vaya o a la tienda que yo entre, voy a escuchar
All I Want for Christmas is You.
La vas a escuchar 10 veces.
Pobre Maraya. Pobre Maraya, no ha llegado, pero.
Le voy a decir una cosa. Yo, para empezar, me encantaba y antes, ahorita le bajé dos, pero yo estaba obsesionado. No me acuerdo quién me regaló, creo que un amigo me regaló hace años el CD de Michael Bublé. Y yo, por lo menos por 5 navidades seguidas, desde el 1 de diciembre hasta finales de diciembre, escuchaba el CD completo de Michael Bublé porque me encantan los CDs de eso. Y también les lanzo la primicia de que este mes, Sabrina Carpenter, que fue la que, para las personas que no la conozcan, una de mis cantantes favoritas de este año. Además, cállate. Además para que sepan qué tan importante es, fue la que le abrió a Taylor Swift en Latinoamérica. Así que así de importante es, además está pegando full ahorita. Ella sacó un EP que es como una versión corta de un CD, si no saben, como unas 6 canciones de Navidad y algunas que son originales y otras que son reversiones de como White Christmas y todo eso.
Y si no sabes quién es Sabrina Carpenter, síguenos en Weirdos, porque créeme, si ella hace algo, Ricardo va a hablar de él.
Claro que sí. Claro. En México, los villancicos, que son súper, súper, o sea, a la tienda que vayas, está la de los Belén, campanas de Belén, la del burrito sabanero, la del ropo pom pom, en todos lados. Hay una versión de Luis Miguel cantando 1,000,000,000 de canciones navideñas.
Bueno, me imagino, sí.
¿Sabes muy bien?
Santa Claus. Santa Claus está por llegar.
La versión de José Feliciano. ¡Feliz Navidad! No.
No quiero ser culero, pero hace poco estuve viendo un reel de que supuestamente el burrito sabanero, que es conocido en toda Latinoamérica, ¿sabes por qué se llama el burrito sabanero?
Ay, no.
Porque el burrito sabanero no se le estaba pasando por la Gran Sabana. ¿Y sabes dónde queda la Gran Sabana? En Venezuela, claro que sí. Claro que sí.
Pensé que iba a decir otra cosa.
Viva Venezuela, mi patria querida.
Quedamos.
Yo pensé que
pero sí, parece que el burrito sabanero viene de eso, del burrito de la sabana, pero que venía de...
Hay una experiencia con esa canción.
Upa.
En psiquiatría, en la clase de psiquiatría, tenemos que hacer un festival de Navidad. Y a mi grupo nos tocó cantar y organizar y bailar la canción del burrito sabanero. Si hubiera video, estaría en el
psiquiatría, pecho, que poco es loca, es lo que estaban ahí bailando.
Muy bonita. Cada grupo hizo su canción porque pues era para los pacientes.
Hay una versión de unos gringos que bailan tuki tuki tuki
tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki
tuki
tuki
tuki tuki tuki tuki tuki.
¿Qué otras canciones? O sea,
nosotros en Venezuela, a mí, o sea, no es que las escucho muy a menudo, pero que en la Navidad yo necesito escuchar mis gaitas.
Las gaitas.
Y esas las escuchamos.
La gaita es la como la...
No, gaita es como... Nosotros creo que te la pusimos el año pasado. Son como que... viene de Zulia, Maracaibo. Saludos a Nelio, que es nuestro editor. Que él viene de Zulia. Si quieres, ay Nelio, sabes.
Pon una gaita.
Pon tu gaita favorita, ¿sabes? A mí me gusta la negra del tambor.
Puedo poner una cámara. Nelio, pon una gaita porque ellos no saben cómo explicar que es una gaita.
Ay, por favor.
Bueno, si podemos mostrarlo, que suenen. Pero mira, son unos ritmos musicales que te vienen a bailando. Se siente muy bien. Sabroso. Y todo. Pero lo otro que me encanta también es que por lo menos las televisoras nacionales hacían un mensaje de Navidad y hacían un video con todas las personas de todos los shows que te viste en todo el año cantando canciones. y al final era como un video largo, y yo te digo, ese comercial yo nunca me lo pelaba. Siempre que lo ponían en
Venevisión. Era como promocional, sí, que ponían siempre
que lo ponían, Navidad, siempre que sí. Lo ponían en Venevisión, yo me ponía esa vaina y me ponía, ay, la sí, eso.
En Televisa siempre hacían la misma canción, o sea, diferentes actores, pero la misma canción, la de Mecano, la de 1, 2, 3 y 4. Siempre. Ajá, ajá, ajá. La misma canción, diferente año, diferentes actores. En el siguiente año, no los madre. Actores que estaban ya se habían cambiado.
Oye, de no podían reinventarse.
O sea, es que es una canción súper icónica para sí, mí, vale, pero cierto, dices, cierto. Ya cámbiale, ponle una diferente, amigas. Televisa, patrocínanos.
Amigas, tienen bastante plata. Y no pídanle a Carlitos Slim.
Y no es música, pero también teníamos un comercial muy icónico de una niñita que se metía en una Plum charcutería Rose. Y la chama venía y le decía al tipo, ¿me puede dar un jamón Plum Rose? ¿What? Y era, no sé por qué, no sé cuál es la cosa, porque es tan icónico, pero
tenía un diálogo, pero somos tan americanizado. A mí, yo me acuerdo, yo escuché en otro podcast más o menos que era lo que le decían, pero no me acuerdo de pana, pero sí era lo de la muchachita que va al lugar y después que quiere un jamón Plum Rose y después y salía Emilio Lovera, que era un comediante.
Jamón. Tú sabes, el jamón cocido.
Jamón planchado.
A mí me encanta comer eso durante las Navidades, creo que lo dije al comienzo. Entonces,
lo hicimos, de hecho, en
seguramente en, ya había
lo de Gracia.
Ah, ok, sí, estuvo muy rico.
Sí, sí.
Ya quiero un jamón Plum Rose.
Ay, sí, pero con eso. Ay, no, tengo demasiada hambre ya. Pikachu, aliméntame.
Con Pikachu no. Muy bien.
Hablemos también de. Bueno, hablaron también de las fiestas que han tenido de repente en los trabajos. Esas que de repente. Yo, honestamente, en cuanto a la Navidad, esas fiestas de trabajo. Como soy un muchacho que sufro como una pequeña ansiedad social, pero al mismo tiempo una vez llego al lugar, soy el ser verga, ¿no? Ay, soy súper, súper, súper sociable.
Esta persona...
No he tenido problema, pero...
vamos en el coche...
Yo ando cagadísimo cuando estoy entrando, pero cuando entro, ¡eh, vale, gente! Y que bueno, está bien. ¿Vale?
Bueno, en los...
Le he pasado bien.
En los sets de filmación y eso, usualmente no, al menos en los Estados Unidos no he tenido esa clase de fiestas.
Tenía fiestas navideñas.
Pero por lo menos mi mamá, como era contadora en Venezuela, ella siempre, los clientes a los que le hacía la contabilidad, siempre le decían, estamos haciendo una fiesta de la empresa. Y entonces mi mamá me llevaba por ese tour de fiestas y era bueno porque casi siempre me daban como que un regalito. Mira, llévate todos esos pasapalos. Yo me vení, me comía y me dijo, mami, vámonos a la otra fiesta de la otra empresa. Diría que nada más eso.
Sí.
O sea, okay. En los hospitales es muy difícil poder organizar al personal, sí, para que hagan una fiesta navideña cuando... Pero aquí, por ejemplo, de repente si nos juntan a todos, hey, vamos a comer algo.
Sí, eso es normal.
Y yo digo, o sea, en parte digo, o sea, voy a tener que invertir tiempo de que no estoy trabajando.
Que no te están pagando, correcto. Bueno, por lo menos te están alimentando, pero...
Y la comida es buena.
En el de nosotros, cuando yo trabajaba en una empresa chévere hace como 2 años, siempre tenían anualmente una celebración grande que a veces incluso eran Los Ángeles en el Marriott, vainas así rechísimas, y la pasamos súper bien, pero a otras veces como que lo hacían ahí, otras veces lo hacían como en la sede principal, pero siempre era muy lujoso. Tuve el chance, el privilegio de ir a varios y la pasé súper bien, de verdad muy chévere. Pero la verdad es que otros tiempos también, como que una pizzita, una cosita aquí, algo humilde. Y todas las he disfrutado, no me quejo de ninguna, la verdad, y estoy súper agradecido, aprovechando que es Navidad, súper agradecido, y también un momento para agradecerles a todos ustedes, que ya tenemos más de 120 seguidores, tenemos más de 100 seguidores en casi todo, ya, super, mira, eso para nosotros
es un gran triunfo,
significa demasiado, y también queríamos agarrar este tiempo para ser agradecido con ustedes, porque si no es en el especial de Navidad, ¿cuándo lo va a hacer? Aún así, mira, estemos trabajando, cada uno de nuestros seguidores cuentan, estamos súper emocionados con este proyecto, la llama no se nos va a apagar, esto va para largo, vamos a seguir vendiéndole esta producción por esta gente que es súper talentosa, mis amigos que son súper talentosos, y nosotros que estamos aquí también para servirles, y yo quería darle este tiempo para decirles que muchas gracias por vernos, muchas gracias por todo lo que nos han dicho y todo el feedback que ustedes quieren darnos, tanto por privado como por los comentarios, se los vamos a agradecer porque queremos crear una comunidad más grande y una comunidad que perdure en el tiempo.
Este es nuestro episodio 5, pero se siente, o sea, que hemos preparado esto desde hace ya mucho tiempo, lo hemos soñado desde años, y es un sueño que estamos cumpliendo y estamos teniendo el éxito que nosotros queremos. Es algo muy bonito y además...
Es primera vez que estamos haciendo algo que realmente estamos totalmente felices, sí. Por lo menos, bueno, yo hablando
como de equipo, mí, como equipo.
Estamos haciendo como, bueno, y yo lo y también como equipo y personalmente digo que primera cosa que yo hago que me hace sentir que estoy haciéndolo por mí y que lo estoy haciendo con tanta pasión porque realmente es algo que quiero, que me gusta y que no estoy haciendo nada para más nadie o para hacer algo a lo que yo quise ser o para trabajar para alguien más. Esto lo estoy haciendo porque me gusta y es primera vez que estoy aquí, me abro con ustedes, algo me estoy haciendo, algo que realmente me gusta, algo que realmente estoy disfrutando, algo que realmente cuando uno dice, wow, me despierto, hago esto y pienso esto, haciéndolo con toda la felicidad del mundo. Primera vez que me pasa y eso me encanta que este año lo haya logrado.
Estamos muy contentos por eso.
Y se ve en el resultado.
Sí, yo estaba muy feliz de participar en el proyecto y ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Y eso, y una de las cosas que me gustó hace unos días fue mi familia allá en Venezuela y la gente que no he visto.
Sí,
que han dicho de que, oh, wow, sí, realmente como que no hablamos mucho y eso, pero siento que a verte hablando como por una hora y eso, siento como si estuvieras aquí con nosotros. Y la verdad que eso me motivó bastante porque a veces siento que no hablo con personas que no están muy cerca aquí de mi círculo tan a menudo como usualmente y siento que esta es como una manera de estar allí con ustedes en la casa y expresarles a qué ha sido de mi vida, cómo la estoy pasando y verme cómo estoy haciendo algo que me apasiona.
No, y también motiva muchas cosas que la gente de repente están hablando de nuestro podcast, aun así sean allegados, sean personas, están dando feedback, están hablando de nosotros, para bien o para mal, pero que hablen,
pero
no
que hablen.
Importa, me encanta saber que estén hablando, que estén con tan solo que estén mencionando y estén invirtiendo su tiempo para ver este tipo de contenido. Yo estoy súper agradecido y no pude haber cerrado este año de mejor manera.
Y aún falta.
Aún falta porque todavía queda un buen rato.
El 24 se viene.
Estoy muy orgulloso, amo a mi familia en México, son mi principal fuente, pero ahora yo tengo una familia aquí, que son ustedes, y es algo que también me ayuda mucho.
No, bueno, yo creo que no hay mejor manera de cerrar esto que agradeciendo. Uh-huh. Y bueno, creo que les deseamos unas excelentes Navidades. Esperemos que la pasen con su familia elegida, con la familia que no eligieron, con las cosas que ustedes quieran hacer, pero que sean felices y que estén celebrando de la mejor manera posible. Que tengan una excelente Navidad, un próspero año nuevo, porque también vamos a pasar feliz año nuevo. Y que bueno, nos prometan muchísimas cosas.
Pero más cosas acerca del final del año, que se van a venir muy pronto.
Se van a venir cosas buenas.
Así que todavía quédense allí, quédense con nosotros. Y si quieres contarnos cuáles son tus planes para las holidays, para tu Navidad de este año, avísanos aquí en la caja de comentarios, nos encantaría saber qué hiciste.
Es más, exacto, si llegaste aquí al final, te vamos a contar un secreto que hemos estado hablando. Y ese secreto es, y nos escribes en el comentario cuál fue el secreto si llegaste hasta aquí, es que nosotros estamos pensando que queremos llegar más allá de podcast, queremos hacer muchísimas cosas, queremos ser principalmente un podcast, pero que queremos llegar esto a muchísimo más que un podcast y por eso estamos empezando a trabajar en esas cositas que están viendo poco a poco. Así que no nos queremos quedar solamente en esa plataforma, sino que vamos a seguir dándolo más y siguiendo ahí. Este es el tip que te puedo dar y con eso nos despedimos desde aquí.
Nos despedimos.
De Weirdos.
Síganos.
Los queremos muchísimo.
Podcast.
Síganos. Los queremos. Feliz Navidad.
Besos. Gracias.
Gracias. Bye,
bye. Síganos. Síganos. Pikachu muere.
Con mi Pikachu no.